Un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló, un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende.
Hola y hola, saludos, salados, besos o besos, bienvenidas, bienvenidos a Mar de Fueguitos. Estamos una vez más desde esta pecera de colores en la que convertimos cada semana este chiquito, coqueto, casero estudio de la 97 La Rogueta Masaspi y Ratia desde el casco viejo de Bilbao, emitiendo libre, emitiendo comunitario para Bilbo, para Vizcaya, para el resto del planeta. Muchas gracias a las que estáis, a los que estáis ahí del otro lado, a los que escucháis las aventuras y desventuras de esta lata pirata en la que convertimos nuestro mar de fueguitos. Sin vosotras, sin vosotros, no tendría sentido aventuras, desventuras como esta en la que llevamos ya pues más de 15 añitos. Y agradecimientos, intentamos darlos cada vez que nos subimos. Nos embarcamos en nuestra lata pirata a todas esas radios libres, comunitarias, radios amigas, que también emiten, también apuestan, también les gusta que suene y sueñe este mar de fueguitos por sus ondas. Hoy vamos a viajar, vamos a recorrer buena parte del planeta, vamos a estar por el continente africano, vamos a estar aquí mismo, muy cerquita, en nuestra tierra, vamos a ir también hasta Guatemala. Ya en Guatemala, algunas seguro que todavía os suena o tenéis en el recuerdo algunas de esas imágenes. En abril del año pasado comenzaron miles de personas a juntarse regularmente, pues creo que era los sábados, se manifestaban en la capital, en Guatemala, para pedir pues una reforma política del Estado guatemalteco, también una reforma de la ley electoral, de los partidos políticos, gentes que se juntaban desde abril de 2015, casi todos los sábados, frente al antiguo Palacio Nacional y en el Parque Central de la capital de Guatemala, en un movimiento que tenía muchas similitudes con el movimiento de los indignados, de las indignadas aquí en el Estado español y también en otros rincones del planeta. Hay un documental muy chiquito, apenas 4 minutos, en los que se recoge el espíritu, el ambiente que se respiraba en esas manifestaciones, en esas concentraciones. Un documental cuya autora va a estar aquí hoy con nosotros en este Mar de Fueguitos, Fiesta Ciudadana, se titula ese chiquito documental, apenas 4 minutos, y su autora es Anaís Taracena. Ella es guatemalteca, ella es cineasta, ella es capacitadora e integrante también de la red Chiquín. Chiquín es un colectivo de, bueno, una red de colectivos y de productoras de cine y vídeo social de Guatemala que nació en 2012. Hay diferentes colectivos y productoras y también personas a título individual. Anaís Taracena es integrante de esta red Chiquín. Anaís Taracena está participando estos días, hoy mismo, aquí en Bilbao, en el 7º Encuentro Internacional de Cultura, Comunicación y Desarrollo. Se va a acercar hasta este estudio de la Tamasaspi Ratia. Con ella vamos a charlar de comunicación social, de comunicación libre, de esas revueltas que ha habido en su tierra, en Guatemala. Además, vamos a hablar de vivienda y del derecho a la vivienda, sobre todo desde el punto de vista de los más jóvenes, de las personas más jóvenes, de la juventud. Vamos a hablar del último informe que ha presentado sobre la vivienda en el Estado español el Consejo de la Juventud de España, y al hilo de esos datos vamos a escuchar varios relatos que tienen a los jóvenes, a las jóvenes, como dirían en Chiapas, en el sureste mexicanos, como protagonistas de la vivienda y de ese ya prácticamente inalcanzable para muchos y para muchas derecho a una vivienda digna. Y todo ello acompañados de música para soñar y música para viajar. Hoy nos vamos a ir hasta Mali, ni más ni menos, hasta Bamako, que es de donde pues sacan su nombre, donde obtienen, o como han querido bautizar a su banda, un quinteto que va a sonar aquí nada dentro de unos instantes. BKO, las siglas de Bamako, es el nombre de este grupo, BKO Quintet Music, Bamako Quintet Music, un quinteto que nació en Bamako y que está formado por 4 músicos malienses y un músico francés. Música tradicional de Mali, con instrumentos tradicionales, pero que suena que la mezclan con música urbana, música actual, ritmos del siglo XXI. Escucharéis en estas canciones que vamos a escuchar de este grupo de Bamako Quintet Music, por ejemplo, hay uno de los músicos, toca el yelingoni, que debe ser como una especie de guitarra, la guitarra que tocan los trovadores de ese país, de Mali. También vamos a escuchar el donsongoni, que lo toca otro de los músicos, es un arpa característico de esa tierra de Mali, muy parecido a la kora. El tambor djembe también se escucha, lo va a tocar Ibrahim Mashar, que es uno de los integrantes de la Bamako Quintet Music. También el francés Amédic Kroll pues toca la percusión y una especie de batería híbrida con la que fusiona la percusión tradicional de aquellas tierras de Bamako con la percusión moderna. Si a todo esto le sumamos las voces de sus 2 cantantes, Enfali Diakité y Fasara Shanko, pues tenemos la música, las canciones, los ritmos de Bamako Quintet Music. Vamos a escuchar, vamos a disfrutar de algunas de esas canciones. Vamos hasta Mali. Este CD fue publicado a comienzos del 2015 por una discográfica francesa, Buda Music, y viene acompañado el CD, este disco de Bamako Quintet, que se titula Bamako Today, por un DVD que se titula Bamako On Air, que es un DVD que recoge el diario de la grabación, una película, un documental sobre la grabación de este disco, sobre la gira de conciertos por diferentes rincones del país que hizo la banda. Bueno, ambos CDs, o DVD y CD, el de las canciones con 11 temas y el del documental, forman este disco, que como os digo es de hace muy poquito, apenas un añito, de las gentes de Bamako Quintet. Escuchamos una de las canciones, viajamos hasta el corazón de África, Congo, Kono, son Bamako Quintet, zarpamos.
no corona now. Ay, no corona now, my dear. 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 Bali wa wiyo, I am Janko Araba.
Las orillas, que no pregunta al borrarla si la huella es tuya o mía. Un nuevo mar transparente que se calma si lo miras, con un puerto para el viento y barcos a la deriva. Un mar que sacia la sed, que si te pierdes te guía. A quien lo cruza le esperan como una buena noticia. Mar de fueguitos.
Seguimos surcando este mar de fueguitos, seguimos soñando con ese nuevo mar, soñamos también, ¿por qué no?, con una vivienda digna para todos y para todas nosotras.
El océano de las historias.
hace apenas pues 3 mesecitos el Consejo de la Juventud de España presentó su último informe sobre la vivienda y la juventud en el Estado español, un informe escalofriante, sobre todo para aquellos, para aquellas que siguen siendo jóvenes. Como conclusión fundamental de este informe, nos quedamos con una de las frases que aparecen en ese texto. La emancipación de las personas jóvenes en España sigue siendo una utopía. Una utopía que, bueno, no solamente se aleja cada vez que nos acercamos más a ella, sino que esa emancipación, la tendencia es negativa en los últimos años. Desde el año 2008, cada año son menos los jóvenes, las personas jóvenes que alcanzan, que son capaces de lograr esa emancipación. En 2015, la tasa de emancipación entre la juventud española se situó en apenas el 22%. Algunas cifras para, bueno, para ser conscientes de esa utopía que supone el conseguir una vivienda para la juventud. Solo el 6,8% de las personas que tienen entre 16 y 24 años han conseguido una vivienda, han conseguido emanciparse y vivir en una vivienda. El 6,8% de las que tienen entre 16 y 24 años, si ampliamos un poco más ese margen de edad y hablamos de las que tienen entre 16 y 29 años, ese porcentaje apenas alcanza al 21% de las personas jóvenes del Estado español. Y si miramos la otra parte de la tarta, las personas que se han conseguido emanciparse, pues claro, hay que tener también en cuenta en qué condiciones. El 84,3% de las personas menores de 30 años que sí han logrado emanciparse viven en hogares compuestos por 2 personas o más, o lo que es lo mismo, tienen que compartir vivienda. Los motivos de que la emancipación de conseguir una vivienda se hayan convertido en una utopía: el precio de los pisos y de los alquileres y también la situación del mercado laboral. El 36% de los jóvenes entre 16 y 29 años se encuentran por debajo del umbral de la pobreza en el Estado español. Ahí, en ese umbral, por debajo de ese umbral de la pobreza, están el 58% de los jóvenes parados y un dato también escalofriante, el 25% de los jóvenes, de las jóvenes que trabajan, están bajo el umbral de la pobreza. El 25% es lo que se denomina ya pobreza laboral. Gente que trabajando sigue estando por debajo del umbral de la pobreza. Y es que el salario medio en el Estado español de los jóvenes está por debajo de los 1.000 euros. Y con ese salario, aquellos que tienen un salario para comprar una vivienda libre necesitan destinar el 57% de su salario neto simplemente, solamente, a pagar esa vivienda, cuando lo que se estima que debería suceder es no debería superar el 30% del salario neto, la cantidad que se destina al pago de las viviendas. Pues bien, ese salario, esa parte del salario que deben destinar los jóvenes a la compra de una vivienda libre, está ya por el 57%. Y un último dato que vamos a contar de este informe del Consejo de la Juventud de España sobre juventud y vivienda. Una anomalía, así la denominan, que se da en el Estado español y que dicen, bueno, no sucede en otro rincón del mundo. El Estado español destina 35 veces más de presupuesto a la tercera edad que a los temas de infancia, educación y juventud juntas. Si lo comparamos con otros países de la OCDE a la que pertenece el Estado español, pues bien, en ese caso, pues también las diferencias son abismales. 35 veces más de presupuesto a la tercera edad en el Estado español, en la OCDE, en los países de la OCDE, en ninguno esa diferencia es superior a los 10 veces, a las 10 veces de diferencia entre lo que se destina a la tercera edad y a la juventud, infancia y educación juntas. Al hilo de estos datos, de este drama de la vivienda y el acceso a la vivienda para la juventud, vamos a escuchar un poema de una escritora, de una, bueno, autora joven también. Ella se llama Erika Martínez, ella es granadina. Con su primer libro del año 2009, Color Carne, ya obtuvo el premio de poesía joven de Radio Nacional de España. Con el segundo, El Falso Techo, pues fue nominada al premio de la crítica en el año 2013. Esta historia, este relato de Erika Martínez tiene que ver con esos falsos techos, tiene que ver con esa utopía de la vivienda.
Tantos siglos removiendo esta tierra que atravesó el ganado y alimentó al ganado y a los hombres. Regaron esta tierra con el curso negro de su sangre. La sangre cambia de color cuando sale del cuerpo. Tantos siglos alineando ladrillos. Aquí hubo un establo sobre el que se construyó una iglesia, sobre la que se construyó una fábrica, sobre la que se construyó un cementerio, sobre el que se construyó un edificio de protección oficial. Tantas mujeres fregando sus baldosas, pariendo en sus baldosas, escondiendo la mierda debajo de las baldosas que pisaron sus hijos ebrios y sus sobrinos maridos, que trabajaron y fornicaron por el bien de un país en el que no creían. Tantos siglos para que yo, miembro de una generación prescindible, pierda la fe en la emancipación, mire el techo de mi dormitorio y se me venga la casa encima.
La generación prescindible y la utopía de emanciparse, de conseguir una vivienda, una historia, un poema de Erika Martínez. Seguimos viajando por la utopía, esa casa, en esa casa utópica que aquí llevamos levantando tantos años en este mar de fueguitos. Hay un rinconcito arriba del todo que es en el que más nos gusta estar, en el que más calentitos nos sentimos.
Maldita la noche en que descubrí que tu corazón no latía por mí. Seguiré yendo solo al cine, con la mirada algo más gris. Ya no quieren volar, ya no quieren volar las palomitas de maíz.
Bienvenidas, bienvenidos a nuestra palomera. Ya sabéis, aquí quien pecho abarca, loco, loca, aprieta. Y en nuestra palomera, hoy una historia que tiene que ver con el amor, como todas las que se asoman a nuestra palomera, amores, desamores y en este caso, viviendas. Ventajas de los caracoles, ventajas de las tortugas, por mucho que se quieran, por mucho que hagan el amor, cada quien sigue viviendo en su casa. Encima la lleva a cuestas, no tiene ni siquiera que emanciparse para conseguirla. Carlos Candiani es un poeta y narrador mexicano. Concretamente nació en Veracruz en el año 1980. Acaba de publicar en la editorial Baile del Sol, en su colección Sitio de Fuego, el libro de Valieri. Tenga cuidado con Valieri, y cuando lo conozca, todo su mundo quedará contagiado por la mirada polícroma de este indescriptible protagonista, se dice en la solapa de este libro de microrelatos de Carlos Candiani, historias que nos invitan a conocer, a descubrir a este curioso personaje, a Valieri. Esta concretamente nos habla de dos jóvenes que, bueno, se plantean irse a vivir juntos. Una historia de viviendas, de utopías, de amores, que, bueno, de la que podemos aprender mucho.
La condición es que cada uno de nosotros debe tener su casa, le dijo ella. Como Simón de Beauvoir y Sartre, comentó Valieri. Como nosotros dos, mencionó ella. A mí me gustaría vivir contigo. Al menos podríamos ser vecinos y construir un puente que una nuestras casas, como lo hicieron Diego y Frida. Como nadie. Si nuestro querer le sobrevive a los años, y vale el sufrimiento de decirnos enamorados, entonces podrán esparcir juntas nuestras cenizas. Así compartiremos la misma casa, el viento.
La utopía de emanciparse y conseguir una vivienda, la utopía de compartir casa, la utopía de enamorarse y que ese amor dure, la utopía del viento.
Educación infantil. Décima lección. En este mundo tan codificado, con internet y otras navegaciones, entre los medios de comunicación, elige el beso artesanal, que desde siempre comunica tanto. Mar de Fueguitos.
Hola, beso a beso, seguimos avanzando por este mar de fueguitos y enlazando unas historias con las otras. Vamos a hablar ahora de comunicación social con nuestra siguiente invitada, con Anaís Taracena. Nos quedábamos en México con esa historia de Carlos Candiani y Anaís Taracena llega desde Guatemala a Guatemala. Nos vamos. Antes pasamos por Bamako, otro de los temas de este grupo Bamako Quintet. Y saludamos a nuestra invitada hoy aquí en Mar de Fueguitos.
Sintama, bulutama, kumasima.
Decíamos en la presentación del programa de hoy, vamos a charlar con Anaís Taracena. Ella, decíamos, llega de Guatemala, pero además de guatemalteca, nos decía hace unos instantes, nada más entrar al estudio, ella es francesa, es costarricense, es ciudadana del mundo. Muy buenas tardes, Anaís.
Muy buenas tardes, muy contenta de estar aquí con ustedes.
Buenas tardes. Le hemos sacado a Anaís, como os decíamos al comienzo, estaba participando en ese séptimo encuentro internacional de cultura, comunicación y desarrollo que organizan aquí en Bilbao la ONG de Cultura, Comunicación y Desarrollo, KCD, y también el Festival Internacional de Cine Invisible, Film Sociala, y también la Universidad Pública del País Vasco. El objetivo de este festival, consolidar una herramienta tan esencial para el desarrollo humano como es la comunicación para la transformación social, en lo que también está Anaís. Y este año, pues este séptimo encuentro se ha centrado en el cine de ficción, en el documental y en el también cine de animación. Bueno, Anaís, cuéntanos qué tal la experiencia de participar en este certamen, en este encuentro.
Ha sido maravillosa. También me gustaría recalcar que en realidad el encuentro también se enfocó en que fuéramos solo mujeres. Entonces somos 17 mujeres de diferentes partes del mundo y la verdad es que ha sido muy enriquecedor porque cada uno tiene, digamos, su experiencia. Hay personas que ya profesionalmente viven de hacer cine, son cineastas, tienen una grande trayectoria, hay otras personas que están empezando. y otras personas que están un poquito más metido en lo que es más comunicación social, video participativo, y no necesariamente en la parte un poco más de cinematografía artística, ¿verdad? Una cosa no impide lo otro. Creo que es como la herramienta audiovisual en su globalidad.
Tú vienes participando como integrante de una red, la Red Chiquín de Guatemala, que nació en el año 2012, es una red de colectivos y productoras de cine y vídeo social allá en Guatemala, y ese nombre Chiquín suena muy bonito, suena además a vasco, pero cuéntanos qué es eso de Chiquín, qué significa
sí.
Chiquín.
Bueno, Chiquín, en varias lenguas mayas en Guatemala, significa pájaro y es un nahual. Según la cosmovisión maya, hay 20 nahuales y son como energías del día, y muchas veces están relacionadas a algún animal o a algún elemento, digamos, de la naturaleza. Y en el caso del Chiquín es el pájaro. Entonces, yo todavía no integraba la red cuando se bautizó Red Chiquín, pero bueno, es como la alegoría a la comunicación, ¿no? Entonces es un poco, se habla también que es un nahual de la comunicación, también es un nahual, es un día en donde se le pide a la prosperidad y a otras cosas, pero el Chiquín es el pájaro.
Por decir tres de las cosas que queréis hacer con esa red, descentralizar, democratizar y descolonizar los medios audiovisuales en Guatemala, casi nada.
Sí, bueno, ese es como más o menos uno como de los objetivos de lo que se ha estado como discutiendo. Luego, bueno, obviamente ya más concretamente, bueno, es un poco difícil. Guatemala es un país profundamente desigual, ¿verdad?, en donde, bueno, en su tremenda desigualdad en todo sentido, educación, salud y todo, también está la comunicación, en donde hay un monopolio de los medios de comunicación tremendo, pero digamos que hay otros colectivos también que trabajan un poco con difusión comunitaria, con formaciones de video participativo, pero más propiamente la Red Chiquín creo que sí tiene, aunque sea una asociación, un colectivo pequeñito, sí ha tenido, la verdad, es que un trabajo bastante bastante grande, tiene como varios ejes. Al principio nació primero como difusión, ¿no? Era una muestra de cine y video social, no solamente en la ciudad, sino casi que no se hizo en la ciudad, sino más bien en algunas comunidades, y luego fue creciendo y en donde se abrieron más espacios para la formación de video participativo con jóvenes en diferentes comunidades, con diferentes etnias indígenas, ¿verdad? Y también con población mestiza, o sea, en realidad no hay realmente un criterio, es totalmente multicultural como Guatemala. Y entonces ya luego, el año pasado, una propuesta fue, bueno, se han hecho muchos materiales que han resultado de esos talleres, ¿verdad? Más que todo documentales, que es como lo más fácil, pero también pequeñas ficciones, pequeños reportajes y cómo darle difusión a eso. Y entonces se hizo una propuesta de televisión comunitaria, que en realidad no se tiene los medios, pero era, bueno, darle una difusión, montar esos resultados en un programa que saliera más o menos una vez cada dos semanas, una vez al mes, y difundirlo en internet, y también, bueno, en algunas comunidades en donde el acceso a internet es un poco más difícil, hacerlo en DVDs y tratar de ver si en las televisiones comunitarias se pudiera pasar el proyecto. Y en esas estamos. Es un poco complicado porque casi que trabajamos con ningún financiamiento y mucho trabajo voluntario, pero nos ha ayudado también como experiencia a ver hacia dónde queremos ir, qué es lo que queremos hacer, y paralelamente las muestras siempre siguen andando, ¿verdad? También se promueven mucho muestras en los colegios, en las escuelas, y no solamente difundimos, digamos, videos que salieron de un taller o que fueron hechos en Guatemala, sino tratamos de tener que tenga un contenido un poco latinoamericano también. Ajá.
Cuando os acercáis con esas propuestas, las propuestas de pues, cine participativo, sí, de formar a la gente en que ellos mismos hagan sus propios documentales, ¿cómo son recibidas esas propuestas allí en las comunidades, allí en Guatemala?
Bueno, siempre por comunidad depende. Creo que cuando nosotros proponemos en los lugares en donde hemos propuesto los talleres es porque ya había como un contacto previo, porque no es que uno llegue de la nada y diga, ay, tenemos un taller, sino que ya hay, o que nos han llamado, que hay alguien conocido que nos diga, ay, nos interesa. Y esto, muchas veces, sobre todo si las comunidades son pequeñas, son aldeas, uno tiene que primero como presentarse ante las autoridades locales. Eso es como muy importante. Y muchas veces hemos tratado que sean como como coordinar con otros colectivos locales para que ellos hagan la convocatoria y nosotros luego, digamos que, dar el taller. Y algo importante en los talleres es que lo importante no es tanto el resultado, sino el proceso. Sino, bueno, si al final tenemos un video de 5 minutos un poco chueco, que no está muy bien, pero durante 2 semanas o 1 semana nos las pasamos re bien y tratamos temas importantes y tratamos temas que los jóvenes querían hablar, entonces eso es como la ganancia, ¿no? Está muy enfocado en el proceso. Pero para nuestra sorpresa nos encontramos también muchas veces con unos resultados, obviamente que con una técnica no se hace con muchos medios, ¿verdad? Se hace con cámaras pequeñas, esto y lo otro, pero abordando temas y con mucha creatividad, que entonces luego nosotros tratamos, ¿verdad? De que, bueno, que se haga primero una proyección en la comunidad y luego, bueno, tratar de mover un poquito más ese contenido. Otra cosa que a mí me gustaría decir de la Red Seeking que me parece importante es que ya empezó como un colectivo, al principio eran solo hombres, yo cuando entré era la única mujer, y en estos 4 años, ahora desde hace como 1 año y medio, varios integrantes y los que están más activos fueron antiguos alumnos de talleres que dimos y que son los que ahora están promocionando las difusiones, digamos, las proyecciones en sus comunidades y los que están haciendo contenidos y los que están tratando de mover cosas. Entonces, no necesariamente de 10 alumnos que tengamos, los 10 van a seguir en video, pero siempre hay alguno que queda conectado, interesado y que luego la misma red le va abriendo espacios. Se consiguen otras becas, otras posibilidades de que sigan, ¿verdad? Como en esa vía, si eso es lo que quieren, ¿verdad?
Y el siguiente paso, el siguiente salto, ¿cómo hacemos para que luego esa gente, esos colectivos, hagan cine, hagan documentales, claro, desde otra óptica, con otra mirada, o otro tipo de documentales, claro, porque si al final acabamos haciendo los mismos culebrones que estamos aburridos de ver en... No, pues como ese salto, no sé si se percibe que la mirada que tienen, la forma de contar, lo que quieren contar es diferente... ¿O hay también todavía que trabajar?
No, yo creo que todavía hay que trabajar. Creo que es una discusión, nosotros no necesariamente tenemos una... Como es un trabajo voluntario, no es que nosotros hayamos pensado... O sea, los resultados fueron saliendo y nos han agarrado un poco también desprevenidos. A mí, como yo he estado más en la parte de capacitación, me parece fundamental esa pregunta que me has hecho. Y eso de seguir como con las capacitaciones y la formación. Y de preguntarnos también si la manera en que nosotros hemos enseñado es, como decir, que si también nosotros la manera, hemos enseñado una forma de contar las cosas o también hemos sido flexibles para que también la gente encuentre su propia forma de contar las cosas. Esa es una pregunta que yo todavía como que me hago, pero yo creo que hay dos cosas, como que al principio nos enfocamos más como en difundir y hacer, y yo creo que ya estamos como que pensando un poco de cuáles son las formas de hacer, si queremos hacer, si lo importante también es que se siga haciendo en lo colectivo, no individualizar, y entonces estamos en esas reflexiones. Y para mí otra forma es tratar de seguir buscando como formaciones, porque hay un momento en que, bueno, yo puedo seguir dando talleres, pero yo siento que los jóvenes que quieren seguir aprendiendo van a tener que también encontrar como que nuevas vías de aprendizaje, y en Guatemala no hay escuela de cine, y sin duda alguna los que han participado en nuestros talleres no tienen las posibilidades financieras de ir a estudiar una carrera de comunicación o de estas, ni irse a ir a vivir a la ciudad, ni pagarse una universidad privada. Pero por dicha, con algunos colectivos internacionales hemos logrado que algunos, sabemos, ya tenemos 2 chicas que han salido a Chile a talleres de... digamos con organizaciones de cine indígena, se ha seguido formando, son excelentes, yo me quito el sombrero porque realmente, wow, yo quedo impresionada. Entonces es tratar de ver, abrir espacios, tratar de ver y seguirnos entre nosotros, como que autoformarnos y ver también cuál es el camino que ellos quieren realmente tomar, porque ahí hay otra cosa, nadie vive de hacer cine en Guatemala. Y más en las comunidades en donde las necesidades son, digamos, las financieras son más urgentes. Yo lo veo difícil de que solo puedan vivir de eso, a menos de que alguno logre como agarrar por la vía en una televisión comunitaria, en una radio comunitaria y se vaya, digamos, más en la vertiente local. Eso, pero eso ya estructuralmente nosotros ya no, son cosas ya del país que nosotros como colectivo no podemos, lo podemos hacer entre nosotros con la solidaridad, pero ya es un poco más difícil.
Por un lado está tu trabajo formativo en dar formaciones, capacitaciones, del que estás hablando aquí en este certamen en Bilbao, pero luego también tienes varios documentales tú ya realizados, varios trabajos, por ejemplo uno que se titula Creo Semillera, otro que se titula El Topo, y otro, no sé si el último, creo que el último, Fiesta Ciudadana, que habla de tu país, pero no sé si de otro país, de ese, bueno, que no tiene que ver tanto con los indígenas, sino con la gente de Guatemala urbanita y más, digamos, parecida a la gente europea.
Sí, bueno, El Topo es un proyecto que estoy desarrollando, sería mi primer largometraje, entonces yo todavía he hecho cosas más pequeñas, digamos, también con pocos recursos. Es un proyecto que me interesa mucho, que estoy ahorita trabajando mucho, y es más de memoria histórica, y entonces en donde voy a hablar de un personaje que yo conocí, que ya murió, y es un poco una excusa para hablar de una época a finales de los años 70, principios de los 80, que fue el peor momento de la represión en Ciudad de Guatemala. Uh-huh. Y voy a hablar de un personaje que fue periodista y que se infiltró en el gobierno militar mientras él militaba en una de las guerrillas para sacar información sobre, bueno, mucha información, pero también logró acceder a información sobre, en ese momento, cómo se manejaban los escuadrones de la muerte y todavía cómo el Estado trataba de manejar como si fueran grupos ilícitos, pero que en realidad eran operados por el mismo Estado, ajá, y por el mismo ejército. Entonces, digamos, eso es como que el tema de memoria histórica ahorita que estoy trabajando, que si es un proyecto que toma tiempo, que necesita recursos, y estoy en la búsqueda de esos recursos.
¿Te dieron un premio de financiación en Chiapas hace poco, en Satisfo de las Casas?
Sí, fue un premio hace un año, y fueron, bueno, decía $5,000, fueron $4,000. Ah. Y bueno, por el momento con eso es lo que, o sea, voy a buscar un poquito más para bueno, poder hacerlo. Ajá, pero sí, sí, eso ha ayudado, sin duda alguna, eso me motivó mucho para seguir con el proyecto, ese premio. Y de ahí, Fiesta Ciudadana, que es el videito que hice, bueno, eso realmente lo hice porque todo el mundo está, hace un año todo el mundo estaba saliendo a las calles en Guatemala, por realmente estaba harto por los escándalos de corrupción y por un montón de cosas, y entonces yo filmé durante las manifestaciones y en un momento me dije, no, pues quiero hacer algo, y salió un video de 5 minutos, pero fue totalmente del corazón, ¿verdad? En Guatemala, bueno, para hablar un poquito de esas manifestaciones, bueno, es un poco, hace un año hubiera hecho una cosa, ahora no sé, pero sí, bueno, ahora hoy en día maneja muchas teorías de que fue manipulado, de que la embajada de Estados Unidos está jugando un papel muy importante ahorita en Guatemala, está interviniendo bastante. Entonces todo el mundo dice que fueron manifestaciones un poco manipuladas para sacar un presidente y meter a otro. Pero bueno, por otro lado sí también hubo espontaneidad, salió a la luz dos grandes escándalos de corrupción que ligaban al presidente y a la vicepresidenta. Un gobierno militar, un antiguo militar durante la guerra civil en Guatemala, entonces no era para nada simpático, y un caso de corrupción totalmente, bueno, en fin. Y todo eso en medio de una crisis hospitalaria, crisis de educación, crisis financiera completa. Entonces la gente, sobre todo, fue un movimiento muy urbano, y lo más sorpresivo fue que fue desde hacía años que las clases medias no salían a las calles. Desde hacía más de 30, 35 años que las clases medias no salían a las calles, entonces ese fue como el fenómeno. Hubo mucha presión, primero cayó la vicepresidenta y a finales de agosto, principios de septiembre cayó el presidente Otto Pérez Molina, expresidente Otto Pérez Molina, pero bueno, era a un mes de las nuevas elecciones, entonces ahora el nuevo presidente es un antiguo comediante, Jimmy Morales, y bueno, tampoco es que haya mucho cambio.
Sí, pero sí, claro, es que ese movimiento, esas concentraciones pedían reforma política del Estado, reforma de los partidos políticos, claro, de todo eso no sé qué quedó, si quedó algo, se consiguió algo de todo eso.
Mira, no, no, la reforma de los partidos políticos sigue todavía en el Congreso, no se vota, y yo creo que no se va a votar porque hay mucha presión, o sea, de todas maneras se volvieron a reelegir casi que el 80% de los antiguos diputados, que también algunos estaban acusados de corrupción, entonces ya entrada de eso, no es que haya habido un cambio. Lo que sí hubo como cambio es que, bueno, ahora el nuevo presidente no es militar, es más joven, tiene presión de la embajada de Estados Unidos y ha tenido presión y ha tenido que sacar de su gabinete a algunos militares y sabe que tiene muchos ojos internacionales y nacionales que lo están viendo. Entonces, a nivel de todo lo que es corrupción, sí, digamos que yo sí siento que se puede notar un cambio. Están más que encarcelando, capturando una cantidad de funcionarios acusados de corrupción y bueno, digamos que el Ministerio Público está, pero muy ocupado con las capturas. También ha habido capturas de antiguos militares ligados a crímenes de guerra durante la Guerra Civil. Entonces, en ese sentido, si hay avances ahora de que vayan a ser juzgados o no, qué es lo que vaya a pasar, ya esos son. Ahora, a nivel de reformas más sustanciales, ninguna.
Claro, a nivel desde aquí sorprende, conociendo lo que, bueno, todo lo que ha sucedido en Guatemala, cómo están las cosas, el hecho de que después de esas movilizaciones gane las elecciones un comediante, como tú decías, llama la atención desde fuera.
Es que ese es ahí donde dicen que hubo manipulación, porque bueno, era para sacar ya un presidente que incomodaba y para poner a uno que fuera un poco más modosito para aceptar ciertas cosas, por un lado. Y por otro, es que hay que decirlo, fue muy bonito la movilización, hubo muchos carteles, mucha gente que estaba harta, porque realmente fue un gobierno muy descarado y la violencia en Guatemala está elevadísima, la injusticia social, en fin. Pero muchas de las clases medias que salieron a manifestar porque les pareció horrible que le robaran el dinero, pero no porque haya hambre, no porque haya, o sea, no necesariamente por toda la injusticia social, sino porque ya les parecía el colmo que hicieran eso. Entonces, sí es cierto que hay que relativizar un poco, porque los que realmente se movilizan y ahí logran, digamos, bloquear carreteras y hacer, ahí sí son las comunidades indígenas y campesinas, pero ahí es diferente, porque ahí sí, bueno, cuando hacen una manifestación son terribles, porque bloquean, son violentos, no los cubren los medios, y ellos sí. Hace poco hubo la Marcha del Agua, que duró como más o menos 20 días, que salieron de muchas diferentes comunidades, salieron marchando diferentes, muchas mujeres, diferentes puntos del país, para exigir una ley de reforma de agua, sobre todo el desvío de los ríos, porque en Guatemala hay más de 20 ríos o 23 ríos desviados ilegalmente por empresas, sea por de palma africana, sea hidroeléctricas, o sea así, y entonces le quitan el agua a las comunidades, las contaminan y las desvían para sus propios, y con la total impunidad.
Hablando de esos carteles que se ven en ese cortito vídeo tuyo de la fiesta ciudadana, hay uno que dice, acabemos con la herencia colonial, que sí. Todo eso tiene que venir por Conoco, lo que
sí.
Estás contando.
Ah, no, total. No, en Guatemala, es que yo lo voy a hacer un poco radical, en Guatemala se necesita una revolución y una reforma agraria para hacer el cambio. Y eso se le ha impedido, o sea, se le impidió en el golpe de Estado que hubo en los años 50 a un burgués, o sea, porque era un político, digamos, a un socialdemócrata, medio afín a algunos comunistas, pero bueno, por eso le hicieron el golpe de Estado y fue el único que estaba proponiendo una reforma agraria liberal. Desde entonces ha sido imposible, es que se necesitan reformas muy grandes porque es demasiada la desigualdad.
Apenas nos quedan dos minutitos, pero sí me gustaría, bueno, uno de esos carteles que me llamó la atención de esas movilizaciones en Guatemala, políticos tras el hueso. ¿Qué es eso de políticos tras el hueso?
Ah, sí, eso era la canción. El hueso es como lo que, su ganancia, o sea, como que están buscando el hueso, ¿no? Como a ver a qué roban, qué agarran, su billete, ¿no? Entonces, políticos tras el hueso. Entonces, hubo mucha creatividad y mucha comedia, respecto a la corrupción, se hicieron canciones, se hicieron marionetas, se pintaron globos, la gente salía con sus perros y los perros tenían carteles, los niños, o sea, porque salió a la luz, todo el mundo sabía que se estaba robando, pero ya se hizo de una manera muy descarada y hasta un poco vulgar, ¿no? O sea, se hacía delante de la gente y los políticos casi que se reían de eso, entonces ahí se la devolvieron con toda.
Y había una que decía, esto es una fiesta, la lucha continúa.
No sé, sí,
¿qué queda de la fiesta?
Bueno, no sé, porque ahorita con la Marcha del Agua, cuando llegaron a la ciudad se volvió a revivir un poquito, pero ¿quiénes estaban? Los mismos colectivos de izquierda, ONG, de derechos humanos. Ya no estaba esas clases medias que miedosas que no salían desde hacía años. Ahora, lo que sí puedo decir, y algo que sí reivindico, por más que uno diga que fue manipulado esto y lo otro, era una fiesta ciudadana. O sea, por primera vez tú salías a la calle en Guatemala y no tenías miedo. O sea, la gente salía, en Guatemala la gente es muy recatada, no es muy musical, no salían con las ollas, salían con los tambores, cantando, gritando, con los pitos. Era una fiesta, ir a la plaza todos los sábados, porque la gente se reunía todos los sábados, era una fiesta. Y uno se quedaba hasta la noche. Y ocupando un espacio público que hace falta ocupar, es un país de en posguerra, todavía vive con mucho miedo, y entonces el espacio público todavía no se ocupa de esa manera. Entonces era una fiesta así.
Hasta aquí no tenemos más tiempo. Te dejamos que vayas, que vuelvas a ese Encuentro Internacional de Cultura, Comunicación y Desarrollo. Mucha suerte con ese largometraje, con ese primer largometraje, El Topo. Y nada, nos contamos.
Está bien, muchísimas gracias. Yo, bueno, quisiera agradecer a todos también, a los que me invitaron a KCD, y a ustedes. Y bueno, encuentro que la gente aquí es encantadora. Muchas gracias.
Gracias a ti, hasta luego, chao.
Adiós.
Tenemos tiempo para más. Nos quedamos en Mali, en Bamako, en su capital, con la música de la de este banda, Bamako Quintet. Les regresamos la próxima semana aquí, en Mar de Fueguitos. Que seáis muy, muy, muy felices. Agur.
I'm going to go to the house. 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 I'm going to Jango Allah duwo sigile ni wono minala adugo no gadi de Bolo bolo ni so balelu ay ma gono no ngame ya eh jima pasari giga jeme bonu
Osuko no ngadi de,